¿Alguna vez has imaginado un mundo donde los humanos vivían casi 1000 años? Un tiempo en que gigantes caminaban por la tierra y la maldad crecía tanto que Dios decidió comenzar todo de nuevo. Las páginas iniciales de la Biblia revelan un periodo fascinante y perturbador antes de que las aguas cubrieran la tierra. Este es el relato del mundo que Noé conoció. Un mundo que Dios consideró tan corrompido que necesitaba ser completamente renovado. El mundo antediluviano comenzó con perfección. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en completa armonía en el jardín del Edén. De acuerdo con Génesis, ellos caminaban y conversaban con Dios. El jardín era irrigado por 4 ríos principales: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. La vegetación era exuberante y el trabajo consistía apenas en cuidar aquel paraíso. Pero algo cambió todo. La serpiente, identificada en otros pasajes como Satanás, confrontó a Eva con una pregunta astuta. ¿Es cierto que Dios dijo, no coman de ningún fruto de los árboles del jardín? Eva respondió que podían comer los frutos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. La serpiente replicó, ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Seducida, Eva comió del fruto prohibido y ofreció a Adán, quien también comió. Por primera vez, sintieron vergüenza y miedo. Se escondieron de Dios, pero Él los llamó. ¿Dónde están ustedes? Esta desobediencia transformó completamente la realidad humana. Dios pronunció sus consecuencias: dolor en el parto para la mujer, trabajo arduo para el hombre y expulsión del jardín. La humanidad entró en una nueva fase, separada de la presencia directa de Dios y marcada por la mortalidad. Fuera del jardín, Adán y Eva comenzaron a constituir familia. Eva dio a luz a Caín y después a Abel. El texto bíblico en Génesis narra que Caín se convirtió en agricultor, mientras que Abel cuidaba rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo frutos de la tierra y Abel, las primeras y mejores partes de sus animales. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto despertó una ira intensa en Caín, a quien Dios advirtió, ¿por qué estás furioso? Si hicieras el bien, ¿no serías aceptado? Pero si no haces el bien, sabe que el pecado te acecha a la puerta. Él desea conquistarte, pero tú debes dominarlo. Caín no escuchó. Invitó a su hermano a ir al campo, y cuando estaban solos atacó a Abel y lo mató. Fue el primer homicidio registrado en las Escrituras, un marco sombrío que mostraba cómo la corrupción había rápidamente contaminado a la humanidad. Cuando Dios cuestionó a Caín sobre el paradero de Abel, él respondió con la célebre frase, «No sé, soy yo el guardián de mi hermano». Dios, que todo lo sabía, pronunció su juicio. Caín sería maldecido y se convertiría en un fugitivo errante en la tierra. Temiendo por su vida, Caín expresó su miedo. «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre podrá matarme». Dios, en su misericordia, colocó una señal protectora en Caín y decretó que quien lo matara sería vengado 7 veces. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antediluviano era la longevidad extraordinaria de los patriarcas. La Biblia relata en Génesis capítulo 5 una genealogía impresionante con detalles precisos. Adán vivió 930 años antes de morir. Su hijo Set vivió 912 años, Enos 905 años, Cainán 910 años, Mahalalel 895 años, Jared vivió aún más, 962 años. Estas edades son tan extraordinarias que muchos estudiosos han intentado interpretarlas de diversas formas. Sin embargo, el texto bíblico las presenta como hechos históricos. Algo en la atmósfera, en la genética humana o en las condiciones ambientales de aquel tiempo primitivo permitía vidas extremadamente largas. Esta longevidad significaba que varias generaciones convivían simultáneamente. Adán, por ejemplo, todavía estaba vivo cuando Lamec, padre de Noé, nació. Esto creaba una transmisión directa de conocimiento e historias entre muchas generaciones. Pero había una excepción notable en esta lista de vidas largas: Enoc. La Biblia dice que Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado, porque Dios lo había arrebatado. Después de 365 años, edad relativamente corta para aquella época, Enoc no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios. Esta realidad de vidas tan largas ciertamente moldeó la sociedad antediluviana de maneras que apenas podemos imaginar. Uno de los relatos más enigmáticos de la Biblia se encuentra en Génesis 6, versículo 4. En aquellos días había nefilins en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos nefilins? El texto bíblico es sucinto, pero indica que eran seres de gran estatura física, descritos como valientes y hombres de renombre. Algunas tradiciones interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, otros como descendientes del linaje de Set, considerado más fiel a Dios, que se mezclaron con las hijas de los hombres, posiblemente descendientes de Caín. Independientemente de la interpretación exacta, el texto indica que esta era una época de corrupción creciente. Génesis 6 continúa relatando que el Señor vio que la perversidad del hombre había aumentado en la tierra y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal. La violencia dominaba aquella sociedad. El versículo 13 menciona que la tierra estaba llena de violencia. Imaginen una sociedad donde las personas vivían casi 1000 años acumulando riquezas, poder e infelizmente también maldad y violencia por siglos. La corrupción alcanzó tal nivel que el texto bíblico hace una declaración impactante. El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y su corazón se entristeció. La situación se había vuelto tan grave que Dios decidió que una intervención radical sería necesaria. En medio de este panorama sombrío de corrupción global, surge una figura de contraste. Noé, sin embargo, halló gracia a los ojos del Señor. La Biblia describe a Noé como hombre justo, íntegro entre la gente de su época, que andaba con Dios. ¿Qué significaba ser justo en aquel mundo totalmente corrompido? El texto no proporciona detalles específicos de sus acciones, pero indica que, mientras todos se entregaban a la violencia y perversidad, Noé se mantenía fiel a Dios. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ya era un hombre de 500 años cuando los engendró, según el relato bíblico. Nuevamente vemos la longevidad característica de aquella época. La decisión divina fue comunicada a Noé: «Voy a destruir de la faz de la tierra al hombre que creé, y junto con él a los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Sin embargo, Dios ofreció a Noé instrucciones precisas para la salvación de su familia y de muestras del reino animal. «Tú, sin embargo, harás un arca». Las especificaciones del arca eran detalladas: madera de ciprés, calafateada con betún por dentro y por fuera, con 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Debería tener un techo con un espacio de 1 codo de altura entre sus paredes y el techo. La entrada debería quedar en uno de los lados, y el arca tendría 3 pisos. Noé recibió no solo instrucciones para construir el arca, sino también la promesa de una alianza: «Pero contigo estableceré mi alianza». Construir una embarcación en las dimensiones ordenadas por Dios era una tarea monumental. Considerando el codo como aproximadamente 45 centímetros, el arca mediría cerca de 135 metros de longitud, 22 metros y medio de anchura y 13 metros y medio de altura. La Biblia no entra en detalles sobre el proceso de construcción, pero podemos deducir que llevó décadas. Noé, ya avanzado en edad, presumiblemente contó con la ayuda de sus 3 hijos y tal vez de trabajadores contratados. Imaginen la escena: un hombre construyendo un enorme barco en tierra firme, posiblemente lejos de cualquier masa significativa de agua. El texto no menciona las reacciones de las personas, pero es razonable suponer que Noé enfrentó escarnio y ridiculización. Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, añade que Noé construyó el arca movido por santo temor, siendo heredero de la justicia que viene por la fe. La madera de ciprés fue elegida probablemente por su resistencia y durabilidad. El betún serviría como impermeabilizante. La estructura de tres pisos permitiría la acomodación adecuada de los diversos tipos de animales y provisiones. Durante todo ese tiempo, mientras martillaba y serraba, Noé probablemente alertaba a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Segunda Pedro 2, versículo 5, se refiere a Noé como predicador de la justicia. Sus esfuerzos en la construcción del arca eran un testimonio vivo de su fe en las palabras de Dios. A medida que la estructura tomaba forma, se convertía en un monumento a la fe de un hombre que creía en Dios contra todas las evidencias visibles, en un mundo que continuaba su rutina como si el mañana estuviera garantizado. Las instrucciones divinas incluían no sólo la salvación de Noé y su familia, sino también de representantes del reino animal. Dios ordenó: haz entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivos, macho y hembra, para conservarlos vivos contigo, de cada especie de ave, de cada especie de animal grande y de cada especie de animal pequeño que se mueve pegado al suelo, vendrá una pareja a ti para que sean conservados vivos. Posteriormente, Dios especificó aún más: siete parejas de cada especie de animal limpio, apropiado para sacrificio, y de aves, pero solo una pareja de los animales impuros. Muchos cuestionan cómo tantos animales podrían caber en un solo barco. Estudios sugieren que el arca tenía capacidad suficiente si consideramos especies conforme a la definición bíblica, posiblemente más amplia que nuestra clasificación científica moderna. Y si muchos animales eran jóvenes o menores, la Biblia no explica cómo los animales llegaron hasta el arca, solo afirma que vinieron a Noé y entraron en el arca. Esto sugiere una migración sobrenatural, orientada por Dios, sin que Noé necesitara capturarlos. Noé también recibió instrucciones para almacenar alimentos. Almacena todo tipo de alimento para ti y para ellos. Imaginen las reservas necesarias para alimentar a tantos animales durante un período prolongado: granos, frutas secas, heno, vegetación preservada. La logística era inmensa. La preparación de estos suministros debe haber sido una tarea adicional gigantesca para Noé y su familia, demostrando su compromiso total con el plan divino en todos los detalles. Después de décadas de preparación, el momento llegó. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, conforme al relato bíblico en Génesis 7, versículo 10. Pasados 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El texto describe con precisión cronológica: en el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del segundo mes, en aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. La catástrofe no vino solo como lluvia, sino también como una convulsión geológica. Las fuentes del gran abismo se rompieron, sugiriendo inundaciones, tsunamis o incluso alteraciones tectónicas profundas. La Biblia relata: la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este no era un temporal común, sino una inundación catastrófica global. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, entraron en el arca. Junto con ellos, vinieron las parejas de animales conforme Dios había ordenado, y el Señor cerró la puerta del arca. Esta frase simple marca un momento solemne. No fue Noé quien determinó el momento final, sino Dios mismo. La gracia tenía un límite de tiempo, y ahora la puerta estaba cerrada para aquella generación que había despreciado las advertencias. El agua subió y elevó el arca por encima de la tierra. Las aguas prevalecieron y crecieron sobremanera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. El texto indica que el nivel del agua superó los más altos montes en 15 codos, completamente sumergidos. Pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, los animales salvajes y todo ser que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. La sentencia divina fue ejecutada plenamente, marcando el fin de aquel mundo antediluviano. El texto bíblico no proporciona muchos detalles sobre cómo fue el día a día dentro del arca durante el diluvio, pero podemos inferir algunas realidades basadas en las informaciones disponibles. El arca flotaba sobre las aguas completamente aislada. 8 seres humanos, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, eran los únicos representantes de la humanidad que quedaron. Junto a ellos estaban todas aquellas parejas de animales de diferentes especies. El interior del arca debe haber sido un ambiente con sonidos, olores y actividades constantes. El mantenimiento de los animales exigía trabajo diario, alimentación, limpieza, cuidados. Los compartimentos mencionados en la descripción de la construcción probablemente ayudaban a organizar los diferentes tipos de criaturas. No había cómo saber cuánto tiempo duraría aquel confinamiento. Aunque Dios hubiese revelado que llovería por 40 días y 40 noches, no había información sobre cuánto tiempo las aguas permanecerían cubriendo la tierra. Imaginen la fe necesaria para Noé y su familia. Afuera, todo lo que conocían estaba sumergido. Todos los que habían ridiculizado a Noé ahora habían perecido. No había señal de tierra en ninguna dirección. Las comidas en el arca probablemente seguían una rutina. Las provisiones almacenadas necesitaban ser administradas con cuidado, sin saber exactamente cuánto tiempo deberían durar. El balanceo constante de la embarcación sobre las aguas turbulentas, los sonidos de los animales, la oscuridad quebrada apenas por alguna iluminación que pudieran haber provisto, el espacio limitado para 8 personas, todas estas condiciones exigían paciencia, cooperación y fe continua. La Biblia no menciona conflictos entre los ocupantes humanos del arca, sugiriendo que, a pesar de las condiciones desafiantes, la familia de Noé se mantuvo unida en propósito y fe durante este periodo extraordinario. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, las precipitaciones finalmente cesaron. Sin embargo, esto no significó el fin inmediato de la prueba. El texto bíblico relata: las aguas dominaron sobre la tierra durante 150 días. Imaginen el paisaje visto desde dentro del arca, un océano interminable en todas las direcciones, sin cualquier señal de tierra. Los antiguos continentes y montañas, ciudades y bosques, todo estaba completamente sumergido. Génesis 8 relata: Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Este viento divino inició el proceso de evaporación y retroceso de las aguas. Un momento significativo ocurrió cuando el arca se posó sobre los montes de Ararat, en la región que hoy corresponde a Turquía Oriental. Este no fue el fin de la jornada, pero la primera señal de que las aguas estaban de hecho retrocediendo. La Biblia marca con precisión la cronología. En el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. Gradualmente, más evidencias de la tierra resurgían. Noé implementó un sistema para verificar las condiciones externas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Esta ave volaba de un lado a otro, pero no proporcionó a Noé la información que buscaba sobre el estado de la tierra. A continuación, soltó una paloma para ver si las aguas habían disminuido de la superficie de la tierra. En el primer intento, la paloma regresó, indicando que aún no había lugar seco para posarse. 7 días después, Noé envió nuevamente la paloma, que regresó con una hoja de olivo recién arrancada, una señal de esperanza, mostrando que la vegetación comenzaba a reaparecer. Después de otros 7 días, la paloma fue soltada por tercera vez y no regresó, indicando que había encontrado hábitat adecuado fuera del arca. Este periodo de espera y verificación gradual demuestra la prudencia de Noé. Incluso después de ver las cimas de las montañas, esperó pacientemente las señales divinas para dejar la seguridad del arca. Finalmente, después de más de un año dentro del arca, llegó el momento de salir. Dios ordenó a Noé: «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de ellos, haz salir también a todos los seres vivos que están contigo, las aves, los grandes animales terrestres y los pequeños animales que se mueven pegados al suelo. Hazlos salir para que se esparzan por la tierra, sean fértiles y se multipliquen. La salida del arca debe haber sido un momento extraordinario. Los 8 seres humanos que habían sobrevivido al diluvio pisaron en un mundo transformado, lavado por el juicio divino. La primera acción de Noé al salir fue significativa. Construyó un altar dedicado al Señor y, tomando algunos animales y aves puros, los ofreció como holocausto en el altar. Este acto de adoración y agradecimiento muestra la prioridad espiritual de Noé, reconociendo la salvación divina antes de cualquier otra consideración. La respuesta de Dios fue igualmente significativa. El Señor sintió el aroma agradable y dijo en su corazón: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues las inclinaciones de su corazón son malas desde la infancia. Y nunca más destruiré a todos los seres vivos, como hice esta vez». Dios estableció entonces una alianza con Noé, prometiendo que, mientras dure la tierra, no dejarán de existir siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Como señal visible de esta alianza, Dios colocó el arco iris en las nubes. «Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y en ellas aparezca el arco iris, entonces me acordaré de mi alianza con ustedes, y nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir toda forma de vida». El mundo postdiluviano recibió un nuevo orden. Dios bendijo a Noé y sus hijos diciendo: «Sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra». La humanidad recibió permiso para alimentarse de animales, además de las plantas, pero con la prohibición de comer carne con sangre. Dios también estableció el principio de justicia humana: «Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios el hombre fue hecho». Después del diluvio, la recuperación de la población humana comenzó con los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. La Biblia afirma: «Fueron los 3 hijos de Noé que salieron del arca, y a partir de ellos toda la tierra fue poblada». El capítulo 10 de Génesis, frecuentemente llamado Tabla de las Naciones, traza los linajes de esos 3 hijos, mostrando cómo diferentes pueblos y naciones surgieron de ellos. Esta es una de las más detalladas genealogías etnográficas de la literatura antigua. De los descendientes de Jafet vinieron muchos de los pueblos que se establecieron en las regiones costeras del Mediterráneo y en Europa. Sus hijos incluían a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Cam descendieron los cananeos, egipcios y otros pueblos africanos y del Oriente Medio. Entre sus descendientes notables estaba Nimrod, descrito como «el primer hombre poderoso en la tierra y valiente cazador delante del Señor». Él fundó reinos que incluían Babel, Erec y Acad en la tierra de Sinar. Sem fue el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. El linaje de Sem es particularmente importante en la narrativa bíblica, pues a través de él vendría Abraham y, eventualmente, el pueblo de Israel. A medida que la población crecía, las personas se esparcían. Inicialmente, conforme a Génesis 11, toda la tierra tenía una sola lengua y un solo modo de hablar. Las personas se establecieron en la llanura de Sinar, Mesopotamia, y comenzaron a construir una ciudad y una torre que alcance los cielos. Esta construcción, conocida como la Torre de Babel, representaba la arrogancia humana y el deseo de hacerse un nombre independiente de Dios. El Señor intervino, confundiendo el lenguaje de las personas, haciendo que no pudieran entenderse unas a otras. Como resultado, el proyecto fue abandonado, y el Señor los dispersó de allí por toda la tierra. Esta dispersión aceleró el proceso de diversificación cultural y lingüística de la humanidad postdiluviana. El diluvio transformó radicalmente el paisaje terrestre. La Biblia sugiere que las fuentes del gran abismo se rompieron, indicando posiblemente alteraciones tectónicas significativas. Las aguas prevalecieron por más de un año, alterando formaciones geológicas y depositando sedimentos en vastas áreas. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles sobre las diferencias específicas entre el mundo antediluviano y el postdiluviano, podemos notar algunos cambios sutiles. Por ejemplo, la longevidad humana comenzó a disminuir gradualmente después del diluvio. Si antes era común vivir 900 años, las generaciones posteriores al diluvio experimentaron vidas progresivamente más cortas. Dios estableció el arco iris como un fenómeno atmosférico permanente, sugiriendo que algunas condiciones climáticas habían cambiado. Algunos estudiosos especulan que el firmamento o expansión mencionado en Génesis 1 puede haber sido alterado por el diluvio, resultando en cambios en las condiciones atmosféricas. La Biblia también menciona que después del diluvio, Dios permitió que los humanos consumieran carne animal, algo no mencionado antes. Esto sugiere posibles alteraciones en las condiciones de subsistencia y en la relación entre humanos y animales. Los nefilins, mencionados antes del diluvio, son referidos nuevamente después del evento, aunque posiblemente en contexto diferente. Números 13, versículo 33, menciona nefilins entre los habitantes de Canaán, vistos por los espías israelitas. Tradiciones de un gran diluvio aparecen en culturas alrededor del mundo, con notables similitudes con el relato bíblico, sugiriendo una posible memoria colectiva de este evento catastrófico. Fósiles encontrados en todo el mundo frecuentemente muestran evidencias de muerte y sepultura rápida en capas sedimentarias, consistentes con un evento de inundación catastrófica, aunque la interpretación de estos hallazgos sea objeto de debate científico. El diluvio representa uno de los ejemplos más dramáticos del juicio divino en la Biblia. Segunda, Pedro 2, versículo 5, se refiere al evento como un ejemplo del juicio de Dios sobre la impiedad, cuando Él no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, predicador de la justicia, y a otras siete personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Jesús hizo referencia al diluvio como un ejemplo del juicio venidero. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, pues en los días anteriores al diluvio, la gente vivía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no percibieron nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 a 39. Este pasaje destaca una importante lección del diluvio. El juicio divino frecuentemente viene cuando las personas están viviendo sus vidas normales, inconscientes de la inminente intervención divina. Otra lección significativa es la paciencia de Dios. Primera Pedro 3, versículo 20, menciona que Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras el arca estaba siendo construida. La construcción del arca probablemente llevó décadas, ofreciendo amplia oportunidad para el arrepentimiento. Hebreos 11 destaca la fe de Noé como ejemplar. Por la fe Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, movido por santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. La historia del diluvio también ilustra el principio de que Dios juzga el pecado, pero provee medios de salvación para los que confían en él. El arca se convirtió en un símbolo de esta verdad, prefigurando la salvación en Cristo. Finalmente, la alianza de Dios con Noé, después del diluvio, demuestra la gracia divina y el compromiso con la preservación de la creación, a pesar de la continua inclinación humana hacia el mal. Intentar reconstruir cómo era el mundo antediluviano basándose estrictamente en el texto bíblico es un ejercicio limitado, pues la Biblia proporciona apenas vislumbres de aquella era. Sin embargo, esos vislumbres son fascinantes. La tecnología en el mundo antediluviano parece haber sido significativamente desarrollada. Ya en la séptima generación después de Adán, la Biblia menciona a Tubal-Caín como artífice de todo instrumento cortante, de bronce y de hierro. Génesis 4, versículo 22. Esto sugiere metalurgia avanzada. Jubal, hermano de Tubal-Caín, es descrito como el padre de todos los que tocan arpa y flauta, indicando desarrollo musical. La construcción del arca por Noé demuestra conocimientos avanzados de carpintería e ingeniería. Crear una embarcación estable de aquellas dimensiones exigía comprensión sofisticada de principios estructurales. La larga vida de las personas de aquella época permitiría acumulación de conocimiento y habilidades a lo largo de siglos, potencialmente resultando en avances significativos. La Biblia menciona que había nefilins en la tierra en aquellos días y los describe como héroes de la antigüedad, hombres famosos. Aunque el texto no proporciona detalles específicos sobre estos seres, su presencia sugiere un mundo significativamente diferente del nuestro. El texto bíblico afirma que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Esta descripción sugiere una sociedad donde la agresión y la inmoralidad se habían convertido en la norma, no la excepción. Génesis 6, versículo 5, ofrece una evaluación sombría. El Señor vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal. Esta corrupción moral generalizada caracterizaba a aquella civilización antediluviana. La ausencia de naciones organizadas conforme las conocemos hoy también es notable. El mundo antes del diluvio parece haber sido gobernado más por clanes familiares y estructuras tribales, con figuras patriarcales ejerciendo autoridad sobre sus extensos linajes. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y su familia que incluía promesas específicas para la tierra renovada. Mientras dure la tierra, no dejarán de existir siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esta promesa garantizaba estabilidad a los ciclos naturales, proporcionando seguridad para la reconstrucción de la civilización humana. La agricultura podría ser practicada con la confianza de que las estaciones se sucederían regularmente. Dios también estableció una nueva relación entre humanos y animales. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve por el suelo y sobre todos los peces del mar. Ellos están entregados en las manos de ustedes. Adicionalmente, fue concedido permiso para el consumo de carne animal. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Así como les di los vegetales, ahora les doy todas las cosas. Este cambio en la dieta humana sugiere alteraciones en las condiciones ambientales o en las necesidades nutricionales post-diluvio. Sin embargo, había una restricción importante: pero no coman carne con su sangre, que es su vida. Este mandamiento establecía un principio de respeto por la vida, incluso cuando los animales eran usados para alimentación. Otro principio fundamental establecido fue la protección de la vida humana. Quien derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios el hombre fue hecho. Esta directriz establecía las bases para sistemas de justicia humana. La tierra postdiluviana testificó el inicio de nuevos emprendimientos. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, indicando la reanudación de la agricultura y la viticultura. Los descendientes de Noé se multiplicaron rápidamente. Las genealogías en Génesis 10 muestran una explosión poblacional y la fundación de diversos pueblos y ciudades. Esta renovación poblacional cumplía el mandamiento divino: sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. Aunque el diluvio marcó una ruptura decisiva con el mundo antediluviano, ciertos patrones humanos persistieron, mostrando que, a pesar de la catástrofe purificadora, la naturaleza humana permanecía fundamentalmente la misma. El incidente involucrando a Noé y su hijo Cam lo ilustra. Después de plantar una viña y producir vino, Noé bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet respetuosamente cubrieron a su padre sin mirar hacia él. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam, y bendiciones sobre Sem y Jafet, Este episodio demuestra que, incluso en una familia que había testificado directamente el juicio divino, problemas relacionados con respeto, honor y relaciones familiares persistían. La construcción de la Torre de Babel, en Génesis 11, representa otro ejemplo de cómo antiguos patrones de orgullo y rebelión contra Dios resurgieron rápidamente. Vamos a construir para nosotros una ciudad, con una torre que alcance los cielos. Así haremos un nombre para nosotros y no seremos esparcidos por la faz de la tierra. Este proyecto claramente contrariaba el mandato divino de llenar la tierra, revelando la continuidad de la tendencia humana a la desobediencia. La respuesta divina fue confundir las lenguas, forzando la dispersión que los constructores intentaban evitar. La longevidad humana, aunque todavía extraordinaria por los estándares actuales, comenzó a disminuir gradualmente después del diluvio. Si comparamos las edades registradas en Génesis 5, antes del diluvio, con las de Génesis 11, después del diluvio, notamos un declive progresivo, de 900 años a cerca de 200 años, a lo largo de varias generaciones. Tradiciones sobre gigantes y seres poderosos también persistieron. Aunque menos prominentes que los nefilins antediluvianos, relatos de personas de estatura extraordinaria aparecen en pasajes posteriores de la Biblia, como los refaítas y anaceos mencionados durante la conquista de Canaán. El legado del diluvio también se manifiesta en la forma como comprendemos cuestiones de juicio divino y responsabilidad moral. La historia de Noé permanece como un poderoso símbolo de que las acciones tienen consecuencias, pero también de que la fidelidad a Dios, incluso contra todas las evidencias aparentes, puede resultar en salvación.